con Laura Cristaldo en los controles. En esta hora estamos escuchando el disco de Mariana Borghi.
Un aplauso para Mariana Borghi. Estamos escuchando la canción que titula su álbum, que es su álbum debut. Pausa es el título de esta canción y del álbum. Bueno, Mar Borghi, todos te llaman Mar. Un placer que hayas venido.
Gracias, un placer igualmente.
Nos gusta estar con artistas emergentes. En este caso estás debutando en el disco con temas propios, además.
Así es.
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Y aparte, bueno, como estarán escuchando los oyentes, muy audaz tu propuesta, con trabajo y voz.
Así es, minimalista casi.
Sí, eso porque, digamos, porque es... El contrabajo siempre estuvo condenado a ser un instrumento, primero muy incómodo, muy pesado,
sí.
Y segundo, un instrumento en función de una banda, ¿no? Es raro el contrabajo solista.
Exacto, pero bueno, un poco la propuesta es no encasillarlo ahí, ¿no? Porque también con una simple línea de bajo se puede como sugerir una simple línea de bajo y una melodía en una voz... Como, y con simplemente eso se puede decir un montón, ¿no? Como usar los mínimos recursos y explotarlos al máximo. O sea, es un poco la idea. Y que esta propuesta tan así minimalista ayude a que se sienta como esta intimidad, ¿no? Muchos amigos me dijeron, parece que estoy en tu casa escuchándote. Como genera como esta cosa de intimidad.
Yo creo que, bueno, va a estar tocando en vivo dentro de poco, el sábado 27 de enero, un sitio... que se llama La Tierra Invisible, que quedan del barco Centenera 1099, ahí en Parque Chacabuco. Me imagino que debe ser muy lindo verte tocar en vivo, porque el contrabajo es un instrumento que es lindo verlo, más que escucharlo. Escucharlo como el sonido gordo, grave, está bien, pero verlo es muy lindo.
Es lindo, creo yo también, y creo que la gente por ahí no tiene tan presente cómo suena un contrabajo fuera de contexto, ¿no? Como que por ahí en una banda uno escucha así la voz principal, la batería, la guitarra. Por allá atrás hay un bajo que si no te pones unos auriculares en los celus, en la tele, el grave no existe. Entonces creo que también puede llegar a ser una sorpresa escuchar el contrabajo sin otros instrumentos.
¿Y cuál es tu historia? ¿Sos de Ciudadela?
Sí, nací allá en el oeste y allá me crié, en el duro oeste de los 90. muy cerquita de Fuerte Apache.
Pero los 90 son... recién nacías, sos joven, ¿cuántos años tenés?
Bueno, pero la adolescencia la viví ahí, no, tengo 44.
Ah, 44, no soy mucho tan... menos. Mirá vos, los 90 en el, claro, los 90 claro. En el conurbano se puso áspera la cosa, ¿no?
Se puso áspero, pero bueno, qué sé yo, digamos, se ganó calle, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hay una frase que todos repetimos, ¿no? Que viene de un tema de Divididos. En el oeste está la jite. Y la verdad que está la jite en el oeste. Pasan muchas cosas, muchísimas cosas desde todo punto de vista.
Exactamente.
Pero musicales pasan muchas.
Sí, bueno, justamente a Flor también la conocí ahí. Y mucha
Flor
gente.
Meluso.
Flor Meluso, claro, perdón. A quien le mandamos un abrazo.
¿Qué sería tu manager o la casa?
Mira, en este momento está haciendo prensa, pero nos conocimos a los escasos. Yo tenía 13, 14 años y ella un par más y estábamos en el fan club de Pedro Aznar.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué lindo.
Oficial.
Oficial, sí, oficial.
Muy bien. Que Pedro Aznar es de Liniers.
Claro, exacto. Y ella ya estaba haciendo actividades como las que hace hoy, por ejemplo, no sé, recibía gente en el camarín de Pedro Aznar para que lo saludaran. Hacíamos un fanzine escrito con cosas y ya tenía esa actividad. Y ella estaba en Caseros y yo en Ciudadela y nos tomábamos un colectivo que ya no existe, que se llamaba 289, la primera de Ciudadela, que cruzaba por el centro de Fuerte Apache. Así que bueno, muchas aventuras allá en el oeste, de las que salí bastante bien, viva por lo pronto.
O sea, sos fanática de Pedro Aznar y ese fanatismo hizo que te volcaras al bajo y al contrabajo.
No, en realidad tocaba el bajo y ahí empecé a conocer la música. Claro. Y ahora ya no soy tan fanática, digamos, como que bueno, lo escuché mucho en la adolescencia y ahora ya no lo escucho tanto, pero pues, bueno, sí es un gran músico.
Claro.
¿Tocabas el bajo y te pasaste al contrabajo?
Sí, así es.
¿Cómo fue el proceso ese? ¿Y cuándo aparece la voz como instrumento también?
Bueno, el bajo a los 14 y ahí tenía un profe allá en el oeste, Diego Valdés, que era muy melómano y me hacía escuchar mucha música. yo obviamente escuchaba rock y él me hizo conocer otras músicas, y en esas otras músicas había más contrabajo que bajo eléctrico, por ejemplo, no sé, el tango, Piazzolla, recuerdo mucho jazz. Claro. Y en un momento mi profe se fue a vivir al sur, a Junín de los Andes, me dejó huérfana. Y mi hermano...
Se lo sigo reclamando.
No, cada tanto viene siempre y nos vemos, es un copado. Pero bueno, en ese momento mi hermano, que era fan de Fito Páez, lo fue a ver, creo que fue al Ópera o al Luna Park, no recuerdo. Y a la salida se cruzó con el bajista, Guillermo Badalá.
Era Badalá.
Exactamente.
Otro en esa época era Badalá.
Otro señor bajista, claro.
Bailaba mucho Badalá.
Y le pidió un autógrafo para mí. Y de paso el teléfono. Y ahí estuve tomando un par de clases con el Guille, que es un amor, y su pareja, Nerina, que también
claro,
es bajista.
Bueno, hoy estamos recordando a Luis Alberto Spinetta en su nacimiento. Nerina Nicotra,
así es.
Una gran bajista y aparte una pionera de la bajista mujer.
Exacto, sí, una gran imagen, ¿no? Porque
otra bajista mujer, vos es que mi hija toca el bajo.
Ah, mira qué bien.
Sí. Y siempre le paso cosas de Talking Heads.
Claro.
Que también la bajista es mujer.
Sí, hay muchas. La de David Bowie también. Bueno, hay una muy, muy especial para mí, que es Michelle. El Guille me la hizo conocer. Michelle de Geochelo, es muy extraño su apellido. Pero sí, somos unas cuantas. Bueno, y lo del Guille, vi un contrabajo por primera vez. La primera vez que fui, me dijo, tócalo. Y mi recuerdo es no poder mover las cuerdas.
De las duras que son.
Y volver en el colectivo como sintiendo, wow, estas cuerdas. Y ahí averigüé y conseguí el teléfono de un profe y tomé clases durante año y medio hasta comprarme el arco y después el contrabajo. Y bueno, ahí dejé el bajo eléctrico un poco.
Hay una pregunta totalmente caída del cáter. ¿Cuánto cuesta un contrabajo más o menos bueno?
Y hoy en día ya le perdí un poco, ¿no? El valor. Pero está obviamente en otra moneda y los instrumentos nacionales no hay. Antes, hace mucho tiempo.
¿Cuántos dólares más o menos?
Y por lo menos unos $2,000 mínimo para comprar uno de estudio.
Claro.
O sea, están muy lejos de nuestro alcance los instrumentos ahora.
¿Qué tan difícil o tan fácil, me dirás vos, es la concentración para tocar y cantar todo junto al mismo tiempo?
Es bastante difícil. Ambos instrumentos, la voz y el contrabajo, se pueden desafinar. Y capaz que desafinar uno hace que ya se desafine el otro. Entonces ahí hubo un laburo fino de estudiar la afinación de ambas cosas. Y acá me doy cuenta que no te respondí una.
Sí, la de la
cuando
voz.
Cuando empecé a cantar... Bueno, a mí siempre me dio mucha vergüenza cantar. Fui de las personas más bien tímidas. Por eso también creo yo la elección de un instrumento que no es tan protagonista, ¿no?
Me parece que estoy escuchando a mi hija.
A quien le mando un beso, ¿no?
Sí, no está escuchando porque está en la costa, pero sí le voy a comentar esto. Pues ella me dice, no, yo papá quiero pasar inadvertida.
Claro.
Y la verdad que los bajistas históricamente pasan un poquito inadvertidos.
No solamente pasa eso, sino que estás tranquila en ese sentido y sino además que estás con el grupo, la estás pasando bien, ¿no? Bueno, y entonces como que desde siempre me decían, no, cantá, y me daba mucha vergüenza. Y bueno, pasados los 30 que empecé a trabajar con niñas en clases, ahí ya no da a decir, me da vergüenza, hay que cantar, y empecé a cantar. Entonces las primeras veces que canté para mis alumnos. Recuerdo una en una secundaria que me dijo, tendrías que ir a la tele, porque le canté un tema de Charlie García. Entonces fui saliendo de a poco y con esa empatía, ¿no?, que tienen los niños. Y ahí, bueno, me fui animando. Entonces, un poco creo que esto no lo podría haber hecho antes, ¿no? Haber elegido que sea el protagonista, que esté solo el contrabajo con la voz, es algo que creo que puedo hacer recién ahora.
Mar Borghi está hablando aquí en Flores Negras. Te agradecemos que hayas venido. Tenés un disco nuevo, tu primer disco, Pausa. Lo vas a estar presentando en Parque Chacabuco, después vamos a repetir la dirección. ¿Tanta diferencia hay entre bajo y contrabajo? Yo sé que sí, pero digo, con todo el costo que indica transportar un contrabajo, el lugar físico, ¿no? Tiene que ser un escenario con... Digo, ¿tanto es, tan distinto es?
Y desde el audio bastante lo es, y desde... Y tocarlo también, o sea, cumplen los dos la misma función, están como en el mismo rol, pero es muy distinto el tema de la digitación. También uno lleva el bajo eléctrico, pero tiene que llevar el ampli, que no suele ser chiquito,
son,
¿no?
Son pesados,
Entonces como que, bueno, es también, tiene su cruz.
El y bajo después, esto lo que te preguntaba Mariana, que vos respondiste que fuiste del bajo eléctrico al contrabajo, y eso seguramente te definió los géneros, o sea, te acercó, o sea, te marcó el camino, te delineó qué tenías que hacer, porque ya no puedes hacer, qué sé yo, un rock con contrabajo, es medio como absurdo, bueno, pero sí el tango y el jazz, como vos dijiste.
Claro, sí, inmediatamente, medio que a los 17 empecé muy a poquito con el contrabajo, a los 18, 19 ya estaba en la camerata de la UBA y a los 20 ya estaba en una típica de tango. Como que fue así.
¿Y te gusta el tango?
Sí, sí, desde hace como 20 años que trabajo en grupos de tango. Fue donde más me formé y de la manera antigua, ¿no? No yendo a una institución a aprender, como ahora sí se puede hacer, por suerte está muy sistematizado, sino como, bueno, aprendiendo con la gente, tocando. Y me gusta mucho, pero también me gusta también hacer otra música, porque si no siempre me quedo con el tango. Y está bueno variar un poco.
Tenés que estar siempre en sintonía con la parte rítmica, ¿no? De una orquesta, de una banda.
Sí, en el tango en particular eso es muy lindo porque al no haber batería cumple un rol también rítmico y está bárbaro. Está buenísimo sentir, es otro protagonismo, ¿no? Con la batería está también es re lindo porque tenés un compañero ahí.
Sí, 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 la base rítmica.
Y se arma una, pero con el tango sucede otra cosa que también es
bueno, si te hago la pregunta esta, no me lo voy a perdonar. Te lo tengo que hacer, perdóname. ¿Sos algo del Bichiborghi?
No, pero vivo en la Paternal. Y gracias al Bichiborghi la gente sabe cómo escribir mi apellido.
Claro, claro.
Cómo pronunciarlo.
Claro, Borghi, ¿no?
Ese fue mi apodo en la primera orquesta de tango, el Bichi, me decía.
Sí, ahí el Bichi.
Sí, sí, lo queremos al Bichi.
Tenés que hacer un espectáculo. El próximo disco se tiene que llamar La Rabona.
Claro, sí, obvio.
Qué bárbaro. Estamos con Mar Borghi y bueno, me imagino que estás viviendo un momento muy especial porque es tu primer disco, pero aparte de ser tu primer disco, es tu primer disco de canciones propias, con canciones propias, que eso es una audacia que yo la verdad la celebro, porque para mí sería mucho más fácil decir, bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Mar Borghi de Charly García, ¿no? Una interpretación, pero no, te mandaste con un temas propios, letra y música. Uh-huh. Fue dentro de tu timidez también de haber sido un paso importante, ¿no? Porque todos los músicos dicen que, bueno, una cosa es cantar canciones de otros, pero cantar una canción propia es un poquito exponerse, exhibirse, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, fue surgiendo un poco sin quererlo. La primera canción surgió en los primeros meses de la pandemia. Que me quedé encerrada en mi departamento con un contrabajo y bueno, algo hicimos juntos. Y la respuesta que recibí al mostrarla fue como increíble, fue avasallante. Dije, ah, esto parece que a la gente le gusta. Y eso me ayudó un poco a ir avanzando y que vayan saliendo las canciones. Creo que cuando nunca se hizo nada, y bueno, en mi caso se juntó creo todo un poco, ¿no? En enero de 2020, previo a la pandemia, cumplí 40 y a los dos meses estaba encerrada con el contrabajo. Y creo que cuando uno no lanzó nada, habiendo estado mucho tiempo en el mundo del arte y no haber hecho nada propio, cuando sale y son cosas que quizás están guardadas hace mucho, ¿no? Andás a ver cuando uno puso eso ahí y empezó a salir, ¿no? Entonces sale como una canilla, abrís la canilla y salen un montón de canciones.
Totalmente. Muy bien, bueno, Mar Borghi, para mí un placer conocer tu música. Te deseo mucha suerte en lo que viene, que seguramente va a ser una carrera interesante. Pausa es tu disco. Sos contrabajista, sos bajista, sos profesora de contrabajo, cantás y vas a estar tocando lo tuyo el sábado 27 de enero de este mes a las 21 en La Tierra Invisible, que queda en Parque Chacabuco, del Barco Centenera 1099. ¿Vas a estar sola con el contrabajo o con algún invitado?
Va a venir un amigo de invitado, Emiliano Petrocelli, y voy a compartir la fecha con Hugo Maldonado Barros, que es un músico jujeño que fusiona el folclore y el jazz también con canciones propias y saca un disco casi a la vez. Y los dos nos vimos un poco damnificados por sacar un disco a finales del 2023 y que nadie nos dé bola porque estaba todo muy caldeado. Lo sigue siendo, pero también está bueno tenerse esa trinchera de la música.
Bueno. Espacio, además, La Tierra Invisible, que gestiona Julio Covielo, bandoneonista, compositor, Así claro. que es un lindo ahí, espacio para ir a conocer.
Ahí Exacto. estuvo tocando Etape Ruiz, ¿no?
Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Que tengo que conocer ese lugar. Es un lugar muy cálido y chiquito, ¿no?
Hermoso,
es
sí.
Es muy lindo porque está en una esquina y es como esos bares viejos, como el Británico, que tiene como la entrada en la esquina, que es como que va hacia adentro la puerta, pero no tiene nada en los vidrios, no hay un cuadro adentro, es todo súper despojado. Entonces la gente que va paseando el perro por la esquina se queda mirando y escuchando.
Hay un piano.
Hay un piano muy lindo.
Muy bien. Bueno, Gigantes, ¿no vamos con Gigantes?
Vamos.
Mar Borghi es la autora de esta letra, de esta música. Bueno, muchas gracias.
A ustedes.